Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos invitados a varios sindicalistas independientes, periodistas y además activistas de derechos humanos, que como todo el mundo sabe o los que están cercanos al tema cubano y al tema de la represión cubana, los activistas se convierten un poco en activistas de todo, en protectores del pueblo y a veces hasta de intermediario entre la situación que tiene la gente y las trabas burocráticas.
Gracias a ellos que nos enteramos de las cosas que suceden por dentro y hoy nos vamos a trasladar hacia un bello pueblo, Trinidad. Casi nunca hablamos de, por lo menos, bueno, en este programa no hemos hablado, que yo recuerde, últimamente de Trinidad. Vamos a tener ese lujo. Vamos a tener allí a Raúl Cerquera y también a Maidín de la Caridad, Carretero Castillo. Van a estar en nuestro programa con otro activista más que se va a sumar. Buenas tardes, Raúl, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, el placer es nuestro. Habla Raúl Cerquera Borrell, delegado provincial de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, aquí de una forma de denunciar y compartir con ustedes nuestra vivencia.
Vamos a empezar, Raúl, con el caso de Lázaro Quesada Campuzano, que fue golpeado por la policía y que nos han dicho que tiene miedo a hablar por Radio Martí, es así, ha sido intimidado.
Sí, es así.
Antes de hablar de las cosas del sindicalismo y de lo que hacen ustedes, vamos a ir a este caso. Cuéntanos qué pasó, cuándo fue esto y todos los pormenores.
Bueno, bien, Lázaro fue golpeado, se le pidió el carnet de identidad en la playa conocida por La Boca y cuando fue a entregar su carnet de identidad fue empujado, golpeado y después maltratado por la brigada de llamados boinas rojas, boinas negras, causándole una herida de 13 puntos en la parte frontal de la cabeza y 5 por la parte posterior. Él quiso denunciar el caso, pero bueno, ¿qué pasa? Que el delegado del MINIM, aquí del municipio, supo de la presencia mía de Maidín en su casa y parece que fue amenazado al día siguiente que ya ahora no quiere ser interrogado por nosotros. Se sobreentiende que sí, que es porque ha sido amenazado por la seguridad del Estado.
¿Cómo se puede entender, Raúl, que un hombre que ha sido brutalmente golpeado simplemente por bueno, de manera gratuita, porque no se resistió ni nada? ¿Cómo se puede entender eso, que haya sido acusado después de atentado, cuando el atentado se lo han hecho a él? ¿Cómo es posible eso?
Bueno, quizás para ustedes es un poco imposible creer eso, ¿no? Pero nosotros que estamos viviendo los métodos que está utilizando el régimen, que lo han agudizado ahora, parece que ven el deterioro ya del sistema.
Sí.
Y han querido implementar unos métodos ahora más agresivos, que son palpables. Nosotros como sindicalistas vemos esa presión más viva, pero bueno, lo sufre la población también.
Claro,
en el caso de esto, fue un lugar público, un lugar abierto donde había concentración de personas, no importó eso. Lo hicieron como para dar un ejemplo de que tienen el poder de temorizar, de mantener bajo el temor a la población.
Sí, Raúl, una precisión. Nosotros en Radio Martí, en martinoticias.com y en Televisión Martí, recibimos todos los días las quejas, las denuncias de lo que pasa en Cuba. Estamos muy al tanto de todo. Y un poco más que eso, yo vine de la isla hace apenas 3 años nada más, así que nos sentimos muy cercanos, Jorge Ignacio también, que trabaja el tema, que lo ha trabajado durante mucho tiempo y sabemos lo que pasa ahí. En el ámbito del sindicalismo, ¿cómo tú te acercas a esta materia dentro de la sociedad civil independiente? ¿Tú fuiste sindicalista en la oficialidad o algo así?
No fui sindicalista en la oficialidad, pero debido a como viola el régimen, todos los decretos, todos los estatutos y ver la impunidad con captura en el mal del trabajador, quizás ahí fue donde empecé a sentir la inclinación, ¿no?, por interesarme por algunos derechos de los trabajadores que aquí se desconocen. Aquí no existe medio de información donde el trabajador sepa de sus derechos.
Sí, Raúl.
Hay muchos argumentos que
Sí, se te escucha un poco mal, parece que se corta un poco. Vamos a ya que tienes a Maidín por ahí cerca, vamos a pasar los micrófonos a ella. Te despedimos, pero sí, no para siempre, porque vamos a llamarte en próximas ocasiones. Por el momento te agradecemos que nos hayas acercado esta noticia del terrible golpeadura que le dieron ahí a un ciudadano en Trinidad. Maidín de la Caridad Carretero Castillo, también sindicalista independiente y también periodista de la sociedad civil. Buenas tardes, Maidín, ¿estás ahí?
Muy buenas tardes, sí, aquí estoy.
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Contacto Cuba, Radio Martí, bienvenida. Y cuéntanos cómo, ya sobre este tema que estábamos hablando, ¿cómo es tu trabajo con los sindicatos independientes? ¿Cómo también haces periodismo ciudadano? Háblanos un poquito de tu trabajo.
Sí, mire, de cualquier forma a nosotros nos hacen llegar todo lo que sucede aquí en la población. Tenemos activistas en la calle y llegan a nosotros y nos plantean todos los maltratos o hacia los trabajadores o hacia la población, las detenciones arbitrarias, y ahí llego yo con ellos y nos ponemos en contacto y ya denunciamos estos maltratos arbitrarios, estas detenciones, estas violaciones de los trabajadores, ya sean estatales o ya sean por cuenta propia.
Sí, Maidín, en este caso no se trata directamente de un hecho sindical. Ustedes han trabajado la materia sindical, es decir, ¿cómo lo hacen? ¿Se acercan a la gente a preguntarle? ¿Ellos van a exponerle sus denuncias? ¿Cómo funciona eso?
No, nosotros nos acercamos a las personas. Nosotros dejamos que las personas lleguen a nosotros, porque ya somos conocidos aquí en esta ciudad, casi la mayoría del pueblo nos conoce, y ellos se acercan a nosotros y nosotros los ayudamos, en este caso, lo que podamos resolverle. ¿Eh?
Claro, claro.
Maidín, en este caso concreto de Lázaro Quesada Campuzano, que ustedes denunciaron a través de las redes sociales, pudimos ver la foto del hombre con la cabeza cosida. En este caso, bueno, fue bastante decepcionante que después no pudiéramos hablar con él, porque él en un principio quería denunciar en primera persona el caso. ¿Es tan fuerte la policía allí en Trinidad, la influencia que tiene sobre las personas, como para una persona tan maltratada callarle la voz?
Sí, es muy fuerte la presión de los agentes de la policía aquí en Trinidad. Por ejemplo, a diario hay muchísimos arrestos en lo que es la zona Monumento, la Plaza Mayor, por nada. Te arrestan por nada, te conducen a la policía, te levantan un acta de advertencia. Incluso a los que no son sindicalistas, a los que somos sindicalistas, aún más. Aquí tenemos unos cuantos sindicalistas que han sido en este mes de julio arrestados en reiteradas ocasiones.
¿Y podrías decirnos qué siente una periodista independiente de ahí de Trinidad cuando ve una foto turística? Trinidad es una de las ciudades más vendidas en el mundo entero como interés turístico y no se ve lo que pasa por dentro, que ustedes sí lo viven día a día. ¿Cómo se siente eso un ciudadano común de ahí de Trinidad?
No, figúrese, eso nos tiene muy afectados, porque si esta ciudad es nuestra, aquí nacimos, aquí vivimos, y nosotros los cubanos no tenemos derecho a disfrutar de esta linda ciudad, solamente los extranjeros, porque así nos echan de la Plaza Mayor, de los centros públicos que hay en esta ciudad. Nos tienen muy muy molestos, el pueblo está indignado, estamos muy acosados por estos agentes del Estado.
Maidín, por la cantidad de trabajadores del sector del turismo, ustedes en algún momento deben haber trabajado el tema o algún caso de despidos o casos incluso de acoso al turismo, que es la implicación penal que pone la policía. ¿Se da ese caso ahí?
Sí, cómo no. Tenemos varios casos aquí que han sido arrestados por la policía, incluso que tienen su patente, que trabajan en esta área del turismo, que son personas que tienen patente de montacaballo o que tienen patente de gestor de viajes o que tienen patentes de cualquier otra índole, directamente con el turismo y son arrestados, incluso le han retirado hasta la patente.
Sí, bueno, pues agradecemos tus palabras, Maidín de la Caridad Carretero Castillo, para el programa Contacto Cuba. Es todo un lujo tenerte por aquí y nos expliques por dentro cómo es Trinidad. Ahora quisiéramos hablar con el otro activista, también bueno, sindicalista.
El gusto es mío.
Un placer, ¿eh? Un placer y seguiremos en contacto.
Bueno.
¿Podrías pasarnos José Rizzo o José Idonay Rizzo?
Sí, cómo no.
Muchas gracias.
Bueno. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Buenas tardes. Con José Idonay Rizzo.
José Idonay, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te acercas tú al sindicalismo independiente? ¿Trabajaste este tema? ¿Estuviste en esto, en la oficialidad, algo así?
No, simplemente estuve trabajando muchos años en lo que era la Antillana de Acero en aquellos años allá en La Habana. Y luego de regresar aquí me encontré porque he sido parte del régimen muy atropellado. Y viendo las injusticias, simplemente ahora, con lo que es los trabajadores por cuenta propia, que han retirado aquí, por lo menos en aquel municipio de Trinidad, toda esa patente han sido...
Hola, José.
Dígame.
Ah, no, es que de pronto se cortó la voz. Sí, adelante.
Sí, le decía que aquí ahora en Trinidad ha sucedido que el secretario de partido y jefe de la policía han limitado, o sea, han cerrado la patente de gestor de viaje y la patente de montas a caballo, ya eso aquí no se puede cerrar.
Y bueno, este hecho que denunciamos aquí, la agresión al ciudadano Lázaro Quesada Campuzano, tenemos entendido que él es de Santi Espíritu, estaba veraneando ahí en la playa de La Boca. ¿Se sucede muy a menudo eso, el maltrato a las personas cubanos sobre todo, ¿no?, que están allí veraneando en la playa? Sí.
Eso es un hábito aquí en Trinidad ya con el régimen. Eso de maltrato, eso es fines de semana, eso es incluso, ellos llegan, ya quieren buscar problemas fácil, ya 6 de la tarde, quitan la música. Ya por ahí ellos empiezan a provocar a todo el que está borracho, que no pueden entrar en esa área, que tienen que, y ahí empiezan ellos a provocar y diario suceden esos casos aquí entre ellas.
Oh, realmente es desastroso, es una pena que esté pasando esto, sí, en un lugar tan hermoso, sí, como Trinidad.
Una de las villas fundadas por los españoles.
Claro, claro. Gracias, José Idonay Rizzo, por tus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo.
Totalmente.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando con sindicalistas independientes, con periodistas y además activistas de derechos humanos que lo hacen todo dentro de la sociedad tratando de romper las trabas que pone el mecanismo burocrático cubano. Nos vamos ahora directamente a las antiguas Las Villas o Villa Clara, como también se les conoce. Allí vamos a hablar con la periodista y sindicalista independiente Aymara Peña González, que está precisamente en Santi Espíritu y nos va a hablar de su trabajo con la agencia Las Villas Press. Aymara, buenas tardes y bienvenida a Contacto Cuba.
Muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes allá también.
Gracias a ti. Dije Las Villas porque antes se conocía así.
Sí, porque... Claro, Santi Espíritu es una de las villas fundadas por los españoles, claro. Igual que Trinidad, con quien acabamos de hablar hace unos minutos.
Sí, Aymara, ¿cómo te acercas tú al periodismo, al sindicalismo independiente? ¿Habías hecho esto ya en las estructuras oficiales o algo así?
No, yo soy maestra de profesión, graduada en licenciatura en maestro primario, y bueno, me acerco al periodismo independiente desde que estaba en quinto año de la universidad. Tuve contacto, relación con personas que ejercían el periodismo aquí dentro de la provincia, que fue Ana Margarita Perdigón. Ella trabajaba en una agencia que se llamaba Yayabo Press, se llama aún todavía,
sí,
trabaja por acá por Santi Espíritu. Y así fue como comencé entonces a trabajar el periodismo independiente. Luego empecé en un proyecto de prensa que hicimos nosotros como 4 o 5 jóvenes acá, que se llama Nueva Cuba Press. Y entonces ahora últimamente pues recibí una invitación para trabajar, colaborar con una agencia, Las Villas Press, que radica en Santa Clara, que es un poco más grande y tiene un poco más de alcance.
Aymara, tú sabes que ha sido mucho más fácil comunicarnos con ustedes, contigo concretamente, que visualizar el periódico Escambray, que es el periódico de ahí. Lo intenté abrir hoy y no abría, no había manera. Parece que el punto CU ese de la extensión de... del enlace ese no funcionaba. No hubo manera de enterarnos qué pasaba en Santi Espíritu, pero tú seguramente nos vas a poner al tanto. Sabemos que tú has publicado muchos reportajes de tu ciudad, de tu localidad. Recuerdo aquel en Cubanet, precisamente, que se publicó sobre un incendio en un almacén de pólvora. Esas cosas que habitualmente no publica la prensa nacional. ¿Cómo te informas para buscar la noticia? ¿Qué repercusión tuvo ese trabajo específicamente en ti? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros, para hacer el periodismo independiente, pues nos nutrimos de la calle. Estamos todo el tiempo constantemente en la calle por lo que sucede. Nos interesa mucho lo que sucede en materia de sociedad, ¿eh? Lo que le daña, lo que le preocupa y lo que el pueblo de Cuba necesita saber, cosas que ocurren que nadie se encarga de publicar y que nosotros estamos detrás siempre de lo que sucede de último momento. Entonces, te contaré que por Santi Espíritu ahora están sucediendo los carnavales, el Santiago Espirituano. Hoy di un recorrido por las calles de Santi Espíritu y lo vi bastante desolada, para nada se parece a los anteriores, y cada año están un poco más malos. Ya escribiré algo acerca de eso. Y bueno, pues de aquel reportaje que hice fue en unos festejos medios parecidos que hubieron en Guayo, que pues hubo un accidente ahí porque explotó una serie de que habían ahí de explosivos y esto que se usa para los fuegos artificiales y demás, y hubo un gran problema con esto, y a veces por los malos funcionamientos, no controlan ese tipo de cosas, y bueno, hay que estar siempre muy atento con esas cosas, y aquí estaremos atentos siempre a todo lo que sucede, lo que el pueblo necesita saber. Estamos siempre en la calle y nos nutrimos del pueblo, de lo que el pueblo dice.
Aymara, ¿qué elementos de superación usas tú, ya que no puedes ingresar ahora mismo a una universidad a estudiar periodismo debido a la manera en que tú ejerces este otro periodismo que haces? ¿Cómo te nutres? ¿Cómo estudias? ¿Qué haces?
Bueno, te diré que mi preparación ha sido muy, muy autodidacta, porque a raíz de, bueno, escuchando mucho, leyendo mucho y viendo cómo se hace el periodismo, he aprendido un poco. También, bueno, pues personas como Julio Aliaga Pestán y algunos otros que me han ayudado, Ana Margarita también, René Gómez Manzano, que me han enseñado más o menos cómo son algunos tips del periodismo, ir aprendiendo un poco, por lo menos a comunicar lo esencial de lo que se necesita, ¿ves? También he recibido algunos cursitos que han dado, bueno, todos por muy breves, en la embajada, antes sección de interés, ahora embajada de Estados Unidos, que ahí nos han facilitado algunas cosas para poder aprender también a hacer periodismo independiente.
Y hablando de recibir, Aymara, ¿has recibido visitas indeseadas de la policía política para que no publiques cosas que al gobierno no le interesa?
Bueno, sí, mira, yo he recibido de todo tipo. Yo he sido detenida, yo he sido recientemente, a finales del año pasado, en mi casa me robaron todo lo que yo tenía para trabajar. Entraron a mi casa, me dieron una computadora, una laptop que tenía, o sea, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir esas cosas. Y bueno, pues a mi casa entraron y se llevaron una impresora, se llevaron una laptop, me llevaron todas esas cosas, tratando siempre de evitar que yo hiciera, que yo haga este tipo de trabajo. Pero bueno, seguimos adelante y guapeando. Ya gracias a Dios tengo otro equipo que está en función de la verdad, como digo yo, y para adelante. A mí ellos no me amedrentan. Hace muy poco tuve mi niño ingresado que tenía un foco de epilepsia, me le salió y todas estas cosas, y hasta ahí hasta el hospital fueron, como tratando de amedrentarme, de darme miedo con algunas cosas. No sé, que si el médico, que si esto, como, no sé, chantaje. Me digo, bueno, si ustedes quieren hacerle algo a mi hijo, yo sí no puedo hacer nada, porque imagínate tú, lo más que puedo hacer es denunciarlo y el mundo se enterará de los atropellos, ya, y así, y cosas así. Sí he sido detenida, horas me han pasado, me han amenazado. Una vez me inscribí en un curso, creo en enero del año pasado, en un curso que dieron de 6 meses en la embajada, y pude ir una sola vez. La segunda vez me detuvieron, me levantaron canta advertencia, me quitaron todos los materiales. Sí, sí han interrumpido mucho, y hasta mi casa han venido algunas personas desde las cercanas del base donde yo vivo, a preguntar y qué sé yo, claro. Y siempre con ese tipo de cosas.
Aymara, por la voz tuya pareces una mujer joven. ¿De dónde tú sacas esa fuerza para hacer el periodismo que es prohibido y que además es penado por la ley, y encima de eso le ponen toda una tapia encima para que la gente trate de no verlo? ¿De dónde una mujer así saca fuerzas?
Bueno, yo tengo 26 años y comencé a hacer periodismo independiente desde el 2010-2011, y me ha dado mucha fuerza ver mi pueblo como está. yo soy de origen campesino, soy del campo, y ver la gente pobre, porque aquí en el campo no se vive igual que podría ser, por ejemplo, en el medio de La Habana. Hay personas que tienen dinero, personas que viven mejor, y a mí me da fuerza ver el pueblo de Cuba, ver los campesinos, ver las personas humildes, la gente de a pie, cómo se vive, cómo se pasa trabajo para conseguir los alimentos, para vestir a los niños, para mandarlos a la escuela. Eso es lo que me da mi valor y me da fuerza para poderme enfrentar al régimen, como dices tú, y siempre tratar, aunque no venga ayuda, aunque no venga nada de nada, a mí lo que me interesa siempre es que se sepa la verdad. Y eso lo sabe también la seguridad del Estado. Quizás por eso también me persigan tanto.
Sí, en ese camino andamos. Una última pregunta. ¿Posibilidades de superación en un curso en el exterior o participar en algún foro de la sociedad civil en otro país, en Latinoamérica? Estos foros que están sirviendo para que la oposición en Cuba pueda enterarse de cómo va el mundo. ¿Qué posibilidades tienes?
No tengo ninguna posibilidad. Yo en estos momentos no he recibido ninguna invitación ni nada. Yo estoy abierta, por supuesto, a aprender un poco más, porque yo pienso que el conocimiento siempre es la base de todo lo que se puede hacer bien hecho y en aras de un futuro mejor para nuestra patria. Pero en estos momentos no tengo ninguna invitación, ninguna historia abierta, todo eso por el conocimiento.
Bueno, que tomen nota quienes nos están escuchando, que tomen nota. Ha sido para nosotros un gran placer. Luis Felipe coincide conmigo en que de verdad ha sido de lujo esta conversación, esta intervención tuya aquí en Contacto Cuba. Gracias a ti, hay que decirlo a los oyentes, nos enteramos. Sí. Gracias a ti llegamos a la gente de Trinidad, con la que acabamos de hablar. Adelante.
Que se sepa que no todos los jóvenes de Cuba están perdidos. Muchos jóvenes de Cuba están luchando por una democracia en Cuba, muchos.
Así mismo es. Muchísimas gracias. Bellas palabras. Un abrazo fuerte, Aymara. Éxitos y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.